Yo tres que he tenido, tres han nacido en casa. Los tres que he tenido, tres han nacido. Y jamás me dio el culo ningún médico antes de nacer.
¿Quién asistía entonces?
El médico del pueblo cuando iba a dar a luz. Pero a mí nadie, nadie, nadie. Yo no fui nunca que me viera nadie, 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 de nada.
¿Y las señoras? ¿Las demás?
Pues la mayoría eran aquí en el pueblo. Yo aquí fui y aquí fuimos las demás, porque yo tuve una hermana que tenía otros, tuvo cuatro, otra que tuvo tres, yo otra que tuvo otros tres, y todas las hemos tenido en el pueblo. El médico que llega a ese momento, pues te asiste el parto, pero en todo momento no. Pero, yo no fui nunca que me vieran ni si estaba inflamada, si tenía tensión, si tenía diabetes. Yo nunca me vi al médico.
¿Y no
nunca
había comadres o comadronas?
Bueno, pues comadronas había alguna, y algunas a mí me daba más miedo de las comadronas, pero las comadronas es una mujer que se dedica precisamente, pues que es un poquito arrestada.
¿Cómo?
Arrestada, podríamos decir, que se arresta a decir, voy a sacar, pero sin saber nada de nada, o sea, que de ver a otra, como le cortan el ombligo, el cordón, lo hacía, pero no porque en realidad
supiera
nada, ¿no?
Sí, sí. ¿Qué?
Hace tres años.
¿Tres años?
Sí, desde que mi hijo se hizo alcalde, quiso que viniera el teléfono al pueblo y anduvo mucho hasta que lo metió. Llevamos tres años con teléfono. El agua corriente ya llevamos cinco años o seis. O sea, hoy tenemos todas las comunidades prácticamente, porque teniendo teléfono y agua corriente, que es una agua estupenda que tenemos, pues tenemos todas las comunidades.
¿Y antiguamente cómo era esto?
Bueno, pues yo antiguamente, mire, precisamente aquí donde están ustedes había un pozo ahí. Ese pozo solo lo dedicábamos para beber. Todos los años se bajaba el pozo, se limpiaba y de esa agua bebíamos. Y luego teníamos otro pozo en el corral, que llevábamos el corral para ganar. Y también se limpiaba normalmente todos los años por las fechas estas de agosto, septiembre, se bajaba el pozo, se limpiaban los pozos y se le metían peces.
¿Se le metían peces?
Peces nuevos para que comieran los bichitos que a lo mejor criaban, porque el agua cría bichitos.
¿Cómo ha dicho que llamaban al pozo? ¿Ha hecho usted? ¿Llamamos al pozo?
No, el pozo que lo teníamos aquí. Aquí en esta habitación donde digo que aquí estaba el pozo, ahí esa parte.
Ah, lo tenían aquí.
El pozo ahí estaba, sí. Y aquí eso, y entonces ya digo que para lavar, eso decíamos el otro día, para lavar íbamos a unos lavaderos que teníamos salida a la parte fuera del pueblo.
¿Qué cuéntanos lo de los lavaderos?
Aquello era bonito después de todo, pero cuando venía, que caían las mosquitas blancas, ¿sabéis lo que es eso?
No.
Cuando nieva. Cuando nieva y estaba todo el lavadero cubierto de hielo, íbamos con las tajuelas que no había guantes ni nada y cortábamos con la tabla o con un palo, con una piedra, cortábamos el calamano y encima decíamos, oye, no traigas frío, que no hace frío, se está estupendamente aquí. Venía un aire que cortaba, pero allí estábamos todas lavando y lavábamos y oye, y luego tendíamos al sol, que ya con las lavadoras hoy en todo eso se acabó, pero eso era bonito.
¿Se acababan con las manos?
Y las chiquitas jóvenes, que había sitios donde no había pozos, había unas fuentes, eran pozos, pero que estaban cubiertas por arriba. Entonces cuando llegaba a oscurecer era muy bonito para las chicas jóvenes coger el canto y los quedaba. Era donde se juntaban con los chicos. Y los chicos también se daban cuenta de que hoy había un sitio donde cortejaban a las chicas. Allí se iba y allí se hablaba con ellos y en fin, a quien no le gusta que los chicos también se metan en conversaciones. A todo el mundo le ha gustado siempre. Vamos, digo yo, lo que el mundo es mundo.
Cuéntenos una boda.
Así. Bueno, pues una boda.
¿Cómo era?
Pues las bodas, mira, normalmente yo me casé aquí, pero esto yo estoy hablando de hace 32 años que me casé, pero entonces yo de anterior a mí, mi hermana, que se casó hace ya, mi hermana pues se casó hace ya 47 años, yo tenía 10 años y me acuerdo un poquito de su boda, entonces voy a hablar de la boda más antigua que la mía, entonces pues se cogía y aquí se hacía en casa la comida. Se traía una ternera, se traían los tostones, se traía la lechuga, se traía la pesca, se traía todo, y se traía una cocinera. Entonces la entrevíspera, se hacían las tartas, los bollos, y entonces se estaban tres días haciendo comida para el día de la boda. Y entonces la víspera de la boda, ese día, pues ya venían todos los invitados a cenar. Los invitados que venían de invitados de boda, entonces venían todos a cenar a la casa de la novia. Y entonces ya también venía el tamborilero, se traía siempre el tamborilero y había baile. Y luego el día de la boda, en la mañana también venían todos convidados a desayunar a casa de la novia. Entonces luego ya salía el cortejo de casa de la novia hacia la iglesia. Y ese día pues iba el tamboril y era la misa pues normalmente como la que es ahora, una misa cantada, entonces la cantaban los el sacristán o los que estuvieran para cantar la misa. ¿Te has encontrado con Juan? No he visto, mira, entra que tengo mucha gente ahí conmigo.
Me has asustado.
Este es mi marido. Me acaba de decir que sale para... Viene a preguntarme qué hacían las bodas. ¿Qué se hacían las bodas de antes?
¿Ha visto?
Entonces, claro, una Pamela. Entonces, pues ya digo que las... Después de la misa, que era una misa pues cantada, claro, y hacían unas preguntas que hace el cura hoy, las hacían entonces. A la salida de la misa, pues se iba la gente al cuarto de ayuntamiento donde estaba el registro, y ahí en el juzgado estaba el juez de paz ahí para hacer, y firmaban los testigos y firmaba eso. Y entonces, a esa hora, a la salida de la boda, de la misa, en la mañana, pues estaba la rosca. La rosca era bailar la rosca, ¿sabéis lo que era la rosca?
No, explíquenos.
No sabéis lo que era la rosca.
No.
Lo bonita que es la rosca, no la sabéis. No. Bueno, pues entonces, ponían una rosca en una camilla. Y entonces, una pareja de bailarines bailaban...
¿Una rosca de qué?
Es de dulce.
Ajá.
De dulce, un roscón. Y entonces, pues, por eso se llamaba bailar la rosca. Y entonces, una pareja de los que mejor bailaran, entonces en este caso, los que mejor bailaban, pues bailaban la rosca. O sea, la rosca consiste en fandangos, que se hacen las tres patas, las cuatro patas de la mesa, y se baila el fandango en cada pata, y las extremidades. O sea que, es que yo, como os digo a vosotros, cómo se los bailes, yo también lo sé bailar, pero ¿cómo os lo digo yo? Entonces, pues sí, yo estuve bailando en la Diputación, bailé en varios sitios, he bailado. Entonces, pues os digo que yo esos bailes los sé bailar. Y me veis con cara así de que soy antigua, ¿verdad? Pero yo de esas cosas sí sé, así sé todos también. Entonces, ya digo, se bailaba la rosca, que era muy bonita, y la gente pues iba a ver bailar, porque normalmente quien bailaba era gente que sabía. La gente que no sabía no se ponía a hacer el tonto. Y luego ya de ahí, pues ya después de unos bailes que bailaba la gente al tamboril en la plaza, luego se iba la gente a la comida. Después de la comida, pues es una comida pues como se llama, de boda. Pues después de la comida pues ya era pues fiesta todo el día, ya era baile, bailar, comer dulces, picar, o sea, todo el día es de fiesta, una fiesta que hoy es bares, entonces no era bar, era nada más la casa de la novia y bailar. De ahí se acababa todo, o sea, ahí se acababa todo porque era pues andar pues dando guerra a los novios, o sea, pasando un día de esta forma, como uno que va, pues qué sé yo, a una romería, y se pasa el día de esa forma.
¿Y cómo daban guerra a los novios?
Que no estuvieran juntos, que no hicieran aquello. Hoy como los chicos ya normalmente lo llevan todo hecho, pues ya no tendrá esa ilusión. Entonces la ilusión era de que el día de los novios, normalmente ya siempre ha habido faldas y siempre ha habido pantalones, toda la vida. Entonces, oye, hijas, normalmente los novios ese día estaban deseosos de estar juntos porque si habían estado a lo mejor de relaciones 2, 3 años, 4 años, ese momento que hoy ya para vosotros es ya nada, porque ya la mayoría, yo no voy a decir todo, la mayoría lo saben ya todo. Saben desde lo primero hasta lo último. Lo último quiero decir, lo máximo que estaba prohibido. Hoy ya no he prohibido nada, hoy ya está todo al alcance de la mano y ya no hay nada prohibido. Entonces los chicos, los novios que se querían casar, los que querían estar ya juntos porque ya les había hecho la bendición el cura. Dos padres, que eso no lo dije, antes de salir de casa normalmente los padres les echaban la bendición a la hija.
¿Le echaban la bendición?
Le echaban la bendición a la hija. Se ponía de rodillas en la habitación donde salía el cortejo. Se ponía de rodillas y a la hija se le echaba la bendición. Pobre de aquella que no se le echaba la bendición, eso es que estaba, como decir, despreciada de los padres. O había salido, era mala, o los padres no la querían. ¿Eh? Normalmente la bendición se le echaba siempre a los padres. Entonces aquello sí que era una pena porque era nada más para llorar, porque era como decir, ya hija te vas soltera y cuando vengas ya vienes con otro, que manda más que nosotros. O sea, todo eso era un plan de un poquito de dolor, un poquito de toda la gente, pues llorar un poco porque los padres echaban así como una mezquina de sermón diciendo que ya se acababa, que ya cuando iba a la iglesia ya era de otro, ya no era suya. Entonces ese era lo que se hacía antes de ir a la iglesia. Y luego después ya, pues es lo que te digo, los chicos, pues oye, los novios normalmente lo que le daban guerra a los otros, que no dejaban que estuvieran juntos, que no, porque bueno, ahora que se besen los novios, luego que eso, ahora eso ya no tiene ninguna pega, porque ya está muy muy a la orden del día.
Y a nosotros que tuvimos la cena, que fue, se puede decir que se fueron las tres comidas.
Bueno, para nosotros fueron las tres comidas y la comida de la víspera.
El
de eso, bueno, yo estoy hablando de que cuando mi hermana pasaba lo mismo. Y entonces, luego después, cuando venía la hora de la cena, de ya se había bailado, porque todo era consistir en bailar, estar de boda, estar de fiesta, bailar, comer bien, o sea, todo en casa de la novia, coste, todo es en casa de la novia. Porque en casa del novio, a pesar de que fuera del pueblo, en casa del novio no había nada. Era todo en casa de la novia.
Ella invitaba siempre.
La novia sí, a pesar de que normalmente yo lo conocí siempre, eran los gastos de los dos. Los gastos del novio y de la novia, pero en casa de la novia todo.
¿No se espiga, mamá?
Bueno, ahora voy a la espiga. Ahora voy a la espiga. Ahora ya viene la cena. La cena normalmente pues a las 10, 10 y media, la cena normal. Y la cena es la cena también, cena de fiesta, ¿no? Y al acabar la cena, ahí ya estaba la espiga. Ahí ya ponía la esa. Ahora ya, amigo, te ya toca pagar. Ahora ya hemos bailado, ahora ya hemos dado toda la guerra que hemos querido, vamos. Allí también en las bodas hacen bodas, que también es cuando van chicos y chicas, también allí lo pasan en grande, sin preocuparse a lo mejor de la novia ni del novio, sino se preocupan de ellos mismos. O sea que eso ya es una cosa que es así. Entonces ya te digo antes que luego después era la espiga, normalmente eran, como es ahora, dinero o prendas, bien fueran sábanas, bien fueran ajuar de la novia, normalmente ajuar, sobre todo las amigas. La espiga era toda a la novia, otra cosa, ¿eh? Uh-huh. Se besaba a la novia, se daba la mano al novio, pero la espiga es a ella que se le daba. No había lo que hay ahora, no se cortaban ligas, eso no había, eso no era la cosa más decente. Ahora son demasiado indecentes, ahora los cancillos lo cortan al novio, a mí eso me pone mala. Pero bueno, es así, eso no lo había. Y luego ya, pues eso, la espiga ya, luego ya venía la cena, venía el baile, después de cenar otra vez otro baile, a terminación, y la gente cada uno para su casa.
Perdona, y de hecho usted que tocaba el tamborilero.
Sí, el tamborilero.
¿Quién llamaba a ese señor?
Hombre, los el novio y la novia, o sea, los familiares llamaban a aquel hombre para que venía y se le pagaba.
Se le pagaba.
Hombre, claro, aquel hombre no venía a ser gratis, de no ser que fuera a lo mejor un familiar de ambos y quisiera hacerle esa gratificación, pero si no, normalmente cuando ha habido fiesta, el que quiere fiesta hay que pagarle, si no, no hay fiesta. O sea que no veis que a lo largo de la vida siempre lleva un poco todo una cosa con otra.
¿Y cómo se llamaba ese señor? O sea, quiero decir, ¿tamborilero?
El tamborilero. Porque luego después, cuando la gente era de más posibilidades, a lo mejor era dulzaina. Dulzaina es una especie de música, pero bueno, normalmente en tiempos de antes era tamborilero, eran bailes charros. Y los bailes charros no os toca ninguna dulzaina, os toca el tamborilero. Uh-huh.
¿Tenían trasboda?
Al día siguiente, luego después de la boda, bueno, pues mira, los chicos jóvenes, las chicas jóvenes, a sacar a los novios y sabían dónde estaban, le habían hecho la petaca en la cama, le habían echado arroz, le habían echado agua, sí sabían dónde se habían acostado. Normalmente procuraban todos los novios no saber dónde estaban los novios metidos, porque entonces menudo problema, ¿no? Entonces ya la cama del novio que no se echara, porque allí había hasta cristales incluso, o sea que todo lo que hubiera habido para que no se pudieran acostar. Y en la mañana sí. Los primeritos que iban a buscar a los novios a ver dónde estaban, cómo están, de alguna manera lo buscaban para si los encontraban, pues ellos sacarlos, pues darle la lata, o sea
que... Dice que tal, cosa de la guerra, después de salir de misa o después de la comida, a lo mejor cogieron a la pareja de novios, y aquí yo vi una pareja que fue así, la boda del pueblo,
los unían a un yugo.
Ah, cuéntenos.
Los unían a un yugo y luego después...
Si eran unidos a un yugo.
Y luego después, por lo que se dice, le ponían un arado.
Y alaban por las calles.
Y iba,
pero eso era una salvajada,
bueno,
¿eh?
Bueno,
era una salvajada, pero no lo hacían, ¿eh?
Bueno, pasaba una broma, aunque no...
Eran bromas pesadas, ¿eh? Pero que eso se lo hacían a los novios. Cogerlos, unirlos con las coyundas, ¿sabéis lo que son coyundas? O sea, es lo que se unía a los bueyes cuando le venían por los cuernos, pues los cogían, los ataban con las coyundas a un ese, le ponían el arado y tirar y hacían pues la arada por las calles. Eso sí que lo hacían.
Antes, a mí no me lo hicieron. La broma era muy buena, porque casi cuando iban así dando esa broma, es que había uno que sabía cantar muy bien.
Iban cantando al canto de la rada.
Al canto,
y todos los demás detrás, claro.
Todos los demás.
¿Y tapaban la cabeza?
No.
¿Al novio o a la novia?
No,
aquí no es esa tradición.
No, aquí yo no, eso no lo
digo. Bueno, oye, ¿no en tiempo no le tapaba la cabeza a la novia?
Yo no la conocí, oye.
Bueno, la parte
yo no la conocí.
De tiempos, en la misma misa.
En la misa, ¿no?
En la misa.
Yo aquí no sé.
Me parece que sí, le tapaba la cabeza a la novia.
¿Le tapaba la cabeza
a
la novia? ¿Y al novio?
No le aseguro, ¿eh? Al novio no nada, ¿eh?
¿Al novio no?
Al novio nada, el novio no tenía nada de ese peso.
Sobre los hombros tanto.
Bueno, que los unían.
Y... Bueno, ¿qué quiere decirme cuando el señor cura los está casando?
Sí, bueno.
Sí, hombre, le pone el manto sobre el hombro y a ella sobre la cabeza. Es una cosa que pone el señor cura, ¿cómo se llama esto? Como un manto, ¿es?
Un manto.
Y le pone por la cabeza a ella y a él por los hombros.
Eso era
pero no le tapan la cabeza, se la ponen como si fuera un velo y eso como unirlos.
Sí.
Unirlos, eso era la unión.
¿Y anillos no?
Sí, hombre.
También.
Sí. Claro, bueno, sí. entonces
no eran anillos, eran arras
lo que daban. Entonces anillos, nadie tenía anillos. Yo sí los tuve ya, cuando yo ya había anillos, ya los anillos ya los bendecía el cura y nos los ponía cada cual los anillos a las alianzas. Pero cuando antes no había anillos, nadie llevaba anillos. Pero sí, las arras siempre. Las arras eran estas arras, te doy enseñarle matrimonio, o sea, esa cosa que, bueno, sí. Que dicen normalmente.
Y cuéntenos los dulces que ha dicho usted que hacían. ¿Cómo se hace un dulce y eso? Algo típico de aquí.
Los dulces, bueno, pues eran roscas, eran bollos maimones normalmente.
¿Y qué llevaba? ¿Qué,
¿qué masa llevan?
Sí, todo eso.
Pues el bollo maimón lleva almidón, azúcar y huevos.
¿Y cómo se echa eso?
Ah, ¿no sabéis cómo se hace un tampoco?
No.
¿Que no sabéis cómo se hace un bollo maimón? Pues mira, se hace...
¿Maimón, dice?
Maimón.
¿Por qué se llama maimón, sabes?
Pues no lo sé.
¿No sabes por qué llaman así eso?
¿El bollo maimón? No lo sé por qué. Eso sí que no se lo digo, hija. No lo digo. Normalmente se echa una docena de huevos. Hoy como se hacen las ollas, yo entonces era una docena de huevos, medio kilo de almidón y medio kilo de azúcar. Hoy se hace normalmente lo que pesan los huevos, se echa de almidón, se echa de azúcar. Quedan muy bien y en la olla se hacen en media hora. Y son muy ricos. Eso es una cosa que normalmente las bodas se hacen siempre. Antes se hacía en hornillo al carbón. Hoy se hace en la olla express a la lumbre esta de butano. Y hoy hacemos, oye, como las roscas también son muy facilitas de hacer.
¿Qué llevan?
Pues las roscas también llevan huevo, llevan aceite. Llevan harina, y llevan leche, o aguardiente, o ambas cosas.
¿Y la leche? ¿Cómo se...? ¿De vaca o qué?
Sí, leche de vaca. Vosotras, pobrecitas, pero qué mal estáis,
¿no? No, porque...
Pero no sabéis hacer esas cosas, lo riquísimas que son, lo buenas que son, que las hacemos a cada momento. Hoy las hacemos con nata, que son riquísimas. Ni no se hace.
¿Podría ser de cabra? Yo qué sé.
No, leche de vaca.
¿Aquí qué hay? ¿Qué ganadería hay?
Nosotros tenemos vacas, aquí vacas.
¿Vacas?
Mm, vacas, cabras ya no hay. Hubo tiempos. Oye, que te da y te está esperando en la era.
¿Dónde te he dicho?
Que en la era los peres. Ah, bueno, que salía ya de la vejez.
Entonces yo le dejo, ¿eh?
Cógete la bici y vete a la era, que es que te espera, hija.
Bueno,
no,
señor.
No, que vienes del
Bueno. Me alegro, ¿eh? Muchas gracias.
Que
estáis pendiente.
Sí, pero al mismo tiempo no gasto que solo es esto, que nos tienen aquí grabando la conversación.
Así que no importa.
De esta cosa estamos ya enseñados a andar con cámara y toda la historia, o sea que no tiene importancia.
Como usted ha dicho que esperaban a su marido, digo, se llama José.
No, este, mi marido es este, y este estaba en la era esperando a que me llama, que es una empacadora que venía a empacar paja.
Uy, eso nos lo va a contar usted ahora.
Lo de empacar. ¿De dónde son ustedes?
De Madrid. ¿Dónde vamos a ser para tener esta incultura?
pero por favor, aquí no saben hacer, si le digo que hagan jabón, tampoco saben hacer jabón.
Uy, lo que nos va a contar ahora.
Bueno, pues es lo que nos tenían que hacer a los de los pueblos. Los de los pueblos sabemos hacer roscas extraordinarias. Si hubiese venido con un poquito más de gana, que es que yo te estoy también esperando luego después que me viene gente, si no os había hecho las roscas, porque habéis hecho roscas ricas. Os había hecho, porque habéis visto, la tarta de queso, que eso es una maravilla.
Pero por lo menos nos podrá decir cómo se hace la tarta de queso, ¿no?
Pero bueno, cualquier cocina que se hace, que es tan riquísima, o sea, ya como se hacía el jabón, cómo se hacen las escobas, hija, es que nada, aquí nada de nada, es que no me toca pedir nada de nada.
Venga, cuéntenos el jabón.
¿El jabón?
Sí, sí.
¿Os va a hacer el jabón? Mira, si lo queréis hacer jabón, jabón para lavar, fíjate lo que voy a decir que vais a hacer. Vas a comprar medio kilo de sosa con la hostica. Medio kilo. Vais a echarle 3 litros de agua. Bueno, os digo los ingredientes, como digo.
Medio por 3.
3 litros de agua. 3 litros de grasa y medio kilo
de sosa.
De grasa, os digo, de grasa o de sebo, me da igual. Entonces, vais a echar la sosa con la grasa o con el sebo. Que os he dicho 3 kilos y medio kilo. La echáis en un sitio. Cuando el agua empiece a cocer, se la vaciáis a donde tenéis puesta la sosa con el ese. Siempre encima la grasa para que no se vaya por encima, si no hace un tumulto que se sale del cacharro.
¿Dónde se echa?
En un cacharro fuerte, en un cacharro de diría yo, pues yo lo hago siempre en un bidón que sea fuerte, que no se vaya, porque si no eso tiene una fuerza, la sosa que abre lo que sea. Entonces empiezas con un palo a mover, él solo se espesa, lo metéis en un cajón y ya está hecho el jabón. Fíjate qué cosa más sencilla.
¿Y no dará mucha grasa eso?
No, se hace el jabón estupendamente y lavamos la ropa con el jabón ese, que es un jabón fenomenal. Ese es el jabón.
Ahora las escobas.
Ahora las escobas, no hay que eso, hay que ir a buscar los zaramagos.
Los
zaramagos. Y coger en el corral, cortadas bien cortaditas, atadas bien atadas a un palo y luego ya se puede barrer con ellas. Pero esos son los zaramagos, los que saben que son plantas del campo, que os va a gustar. Pero bueno, quiero decirte, hija, que hay que saber hacer de todo en la vida. Y nosotros, ¿verdad? Y luego no tenemos un día de jubilación con todo lo que llevamos hecho y con todo lo que estamos haciendo.
¿A quién se refiere? ¿A las señoras o
a...? A las señoras que hacemos de todo y no nos sirve para nada. Si hay que pintar, pintamos. Si hay que hacer relojes, hacemos relojes, que eso lo he hecho yo. O sea que, en fin, todas las cosas hay que hacerlas. Que hay que hacer alfombras, las hacemos también. Te voy a enseñar que he hecho 2. Y estaba haciendo como viste cafetino.
Sí, sí. Pensaba de todo. Qué maravilla. Qué bonito. Esto se hace con la aguja, ¿no? Sí.
Ahora nos enseña la aguja de tejer la sombra. Y luego después esto con la misma lana
sí.
Se hace primeramente esta más pequeñita y con otras, pues yo primero de marca saqué las cosas y las hice. Como esto es como si fuera la estrella de vidrio de marca, sí. Pues las hice por eso. Sí. ¿Veis? O sea que de todo esto hay que hacer, o sea que hay que saber hacer un poco de todo.
Sí, mi hermana.
Bueno.
Esto sí.
Y este otro es de esta cosa de mangos.
Sí, que sea.
Sí.
Eso sí.
Con
sí,
palillos. Sí.
Y eso también lo ha hecho usted, ¿eh?
Sí.
¿Todo?
Eso también lo he hecho yo, sí. Aquí tengo la plancha y la he hecho.
¿Qué
no?
Sí,
sí, no. Sí, sí. Se mete la hebra en esta otra dirección. Según se mete así para abajo, hay que meter en las diembre, meter así y así. Se coge el cacharro, se pone alrededor de esto, se tira y queda metido.
Queda nudo, ¿no? ¿Cómo eligieron a su hijo, alcalde?
Porque se presentó él un día en la cosa esa, se presentó y salió, estuvo 4 años hasta 4 años y este año pues sí, se presentó con otro chico, porque este ha ido por el socialista, otros van por... Porque esta cosa de los partidos, hija, no es por donde partidos. Si somos todos normalmente... A mí lo que me gusta es que gobiernen bien, lo demás me tiene sin cuidado. Pero bueno, el chico mío fue por los socialistas, o sea que, qué sé yo, otros van por Alianza, otros van, porque es que tiene que ser así, yo creo que es una cosa que lo exige la ley o lo que sea. Entonces este niño fue con otro chiquito porque no quería nadie eso. Ya, pues yo he estado 3 años, empecé a hacer el ayuntamiento, yo quería terminarlo y tal. Dice, yo quería poder seguir, siquiera de concejal, para eso, pues gracias a Dios sí ha salido, le han mirado muy bien. Y sí, lo han mirado muy bien y entonces, oye, no ha podido salir como otros porque otros, oye, se pusieron 5, no sé cuántos en el Partido Popular, entonces salieron más, le salió solo del socialista, que fue por los socialistas, entonces ahora esta cosa de los partidos es así, o sea, que ahora eligen a donde más haya, y más de aquellos que salieron 3, pues este otro ya queda de concejal, y el día 5, a cuenta de unas cosas que ha habido en Salamanca, de unas... que yo no entiendo, hija, esto de la política no lo entiendo. Pero que dice que se había habido cosa de... yo no sé, de los votos por correo, que no estaban bien puestos, no sé qué, y hasta el día 5 no cambia, y el día 5 ya entra otro. El mío queda de concejal, pero lo dice el alcalde, claro. Sí, y el año pasado pues tuvimos a unas chiquitas de cultura que vinieron sobre estas cosas a enseñarnos esto, las alfombras, hacer cosas, hacer algo de cocina también, que es bueno, sabíamos nosotros más que ellas, pero bueno, queríamos que nos dijeran cosas más modernas, pues nosotros sabíamos cosas más de antes, hacer las cosas. Y en fin, luego se quedaron, pues, vamos a hacer unos churros, pero churros a nuestra manera, vamos a hacer unos dulces. Y, oye, pues entonces sí que hemos sido gracias y que nos habéis estado diciendo que tal, y ahora sois vosotras que no sabéis hacerlo. Digo, bueno, es que nos parece que esto es de todos los días, y entonces esto queríamos saber hacer otras cosas. Entonces vinieron las muchachitas, por cierto, majísimas, y estuvieron aquí con nosotras, pues han estado aquí.
¿Quién pagaba a esa señora?
Eso las pagaba cosa de la cosa de cultura, de cosa de la diputación, que debe haber una rama de eso de cultura ahí, y por venirnos a enseñar y eso, pues la pagaban ellas. Ajá. O sea que el chico mío, que era el alcalde, ha tenido mucha estima por el pueblo, de verdad que sí, y ha querido, pues eso, que para todo el mundo hubiera un poquito de todo.
Se ha portado bien, vamos, querramos.
Sí. Lo han querido, yo creo que lo han querido mucho, y a pesar de que ahora mismo se sale, porque la cosa de la política es así, no tiene que ver, ha sido muy bien mirado. Y estoy muy contenta porque oye, yo veo que la gente lo aprecia mucho. Ahora, yo, el hijo mío es hijo mío, y no voy a decir yo, porque quién alaba a la novia más que la amarradota de su madre. Pero yo te voy a decir que tengo un hijo que es una maravilla, las cosas como son, y es que no lo quiero que no lo traten. Sí. Que lo trate lo quiero todo el mundo porque es muy majo y es muy agradable. Es maestro, o sea, que el de allá, de acá es economista, el otro es maestro. Pero está trabajando de conserje, dentro de conserje, de menos todavía. ¿Cómo llaman esos otros? El último mono. No.
Bebel.
Tampoco. Ordenanza, el último mono, os dije ya. Y la universidad. O sea, que sacó eso porque es que de maestros hay 50 y luego a mayores está haciendo empresariales. O sea, que no eso, pero es que no hay manera de poder vivir y hay que vivir de alguna forma.
El señor, su marido trabaja en el campo.
Sí, mi marido es labrador.
Cuéntenos cosas sobre el campo y la cosecha y todo esto.
Pues la cosecha, nosotros antes, mira, te voy a decir una cosa, hija. Ahora vivimos fenomenalmente de bien. Hemos vivido muy mal, muy mal.
Hemos vivido muy mal,
porque yo cuando me casé, lo primero que tuve fue un niño. Porque yo, la verdad, es una cosa que nadie te decía dónde estaba, pero aprendimos enseguida. Y a los 9 meses y 15 días me vino lo primero un niño. A los 15 meses de ese niño me vino el otro, el que es el alcalde. A los 15 meses, como no sabía, luego después decía, no, hijo, no, esto tendrá, si se va a hacer esto, sabemos yo seguro. Así que tú a un lado y yo a otro, hasta después de 7 años que me vino una niña que tengo y estoy muy contenta, me está haciendo cuarto de derecho, todavía le queda un examen para el día 8 y estoy contentísima, la verdad. Pero bueno,
se llama
Igual que su madre.
Igual que yo, ¿sabes?
Igual. Ah, también, hija. Entonces somos muchas. Somos malas porque somos tantas.
Madre también.
También. Ah, pues entonces buena, hija.
Bueno, entonces buena.
Pues entonces ya te digo antes que vino ella y luego después de eso. Entonces, me dice del campo. Pues sí. Entonces vida de tu
¿Tiene,
hija.
Tiene mucho cereal por aquí, ¿verdad?
Sí, eso es lo que echamos, trigo, cebada, o sea que eso. Bueno. Cosa de cereal, trigo, cebada, porque la cosa de avena y de eso te soy poco, y centeno te soy poco, pero es trigo y cebada. Y entonces lo que sembramos también son esas lentejas, legumbre. Que esas las lentejas las tenemos, por cierto, buenísimas, porque las lentejas de la Almuña hoy son mentadas.
¿De la Almuña?
Son lentejas de la Almuña y son cosas exquisitas, son lentejas, estas son lentejas. Si las quieras comes no las dejas, pero lentejas estoy.
Comida de viejas, ¿no? También.
Comida hoy de viejas, ¿no? Hoy la lleva la comida, eso lo mandan mucho a los niños porque tienen mucho hierro. Y hoy están muy, muy, muy bien las lentejas. Hoy las lentejas deben de comer, dice que todos los días, todas las semanas deben de comer 2 veces a la semana, porque es lo mejor que hay las lentejas.
¿Qué le ha dicho que mandan? ¿Cómo ha dicho?
2 veces a la semana manda a los médicos comer a todos los niños lentejas. Sí. Porque es una cosa que tiene un alimento muy, muy, muy completo, muy extraordinario. Dicen que es, vamos, yo es una cosa que me ha gustado siempre mucho, por eso encima la salabo más todavía. Entonces, entonces ya te digo que yo cuando me casé, os digo de verdad, hija, que entonces teníamos muy poquita labor. Y entonces, mira, cuando llegaba el mes de marzo, que es San José, ¿sabéis vosotros cuando es San José? Porque creí que es que ya no lo sabéis, como quitaba la fiesta. Pues ese día cuando llegaba San José, al día siguiente de San José, ya cogíamos una azuela y a escardar.
¿Una azuela?
A escardar quiere decir que las tierras de las lentejas, que entonces no se tiraban herbicidas de ninguna clase, solo salía mucha mierda, broza, lo que como la queréis llamar. Entonces salía que no eran lentejas, eran vena, eran ternillos, eran miles cosas que salían, zotalenguas, miles cosas que salían, cardos, que llamaban, todo sabía que quitárselo. Entonces ya podíamos coger la azuela y íbamos a escarbar. Entonces se llegaba el mes de agosto y no habíamos terminado todavía de andar todos los días por ahí. Yo tenía niños, como os digo que los tuve así, y yo mi madre vivía aquí, yo vivía ahí cerca de la iglesia. Y entonces yo se dejaba los niños a mi madre. Y entonces, oye, se los dejaba, no dormíamos nunca más de 3 horas, coste. Y no se muere nadie durmiendo 3 horas. Yo cuando me decía que las monjas dormían 1 hora, yo decía, digo, pues no, yo he dormido 3 y algunas veces ni completas, y pasé muchos años y no me he muerto. Por eso os digo que trabajamos sin descanso desde marzo hasta agosto o septiembre sin descanso, porque allí no había maquinaria, era toda base de manos. Y entonces cuando llegaba ese mes que os digo ya de marzo, sí, eso sí, a misa íbamos todos los domingos, aunque fuéramos con la ropa vieja, pero íbamos a misa. Eso sí, toda esa cosa, esa devoción, que hoy ya es libremente la cosa de la religión, que nunca nos han enseñado nada malo, siempre todo bueno, porque allí no nos dicen nunca que te demos una bofetada a ti, ni a aquel, ni al otro lado, siempre ha sido cosas buenas lo que nos han enseñado. Yo, francamente, soy cristiana y entonces yo, pues aparte también digo que fue estupendamente. Y trabajar mucho, pero no importa. Entonces, los domingos dedicábamos a lavar, a arreglar la casa, todo. Los demás días, a levantarte, cogerte la azuela, hacer las camas, irte a escarbar. Venías a mediodía, hacías la comida, preparabas la merienda y al campo otra vez. Venías al oscurecer, preparabas la cena, dabas de cenar a los niños, los acostabas, le lavabas lo del día y a la cama a la 1 de la mañana o a las 2 de la mañana. Y a las 4 de la mañana, 4:30, arriba. Sabía que ese de noche uno por ahí, esta vez estaba a la derecha, cuando ya nos íbamos caminando arriba en el verano, llegando junio. Los demás, en demás tiempo no, porque hasta las 8 no se veía, pero cuando venía el tiempo de la recolección, a las 4:30, todos los días estábamos aquí. Entonces, así se pasaba todo el tiempo. Y cuando llegaba el verano, habíamos cogido 3 menos nada. Y yo decía, ¿cuántas veces decía yo? Dios mío, el día que yo tenga 40.000 duros, yo no vuelvo a dar ni golpe, porque me parecía que 40.000 duros, eso era para mí, fuera de lo normal. Eso era que no sacábamos nada, que teníamos de luz, que entonces yo tenía de luz un gasto de 14 pesetas al mes de luz, que tenía de médico que me llevaba 2 duros al mes, que tenía la leche que gastaba también a 2 pesetas el litro, que gastábamos otros 5 o 6 duros al mes, o sea que... Que oye, hacíamos un mes con 500 pesetas, pero que no nos quedaba nada, hija. Cuando llegaba el año, habíamos todo lo que habíamos ganado había sido para comer. Menos mal que luego los años han cambiado, han venido mejores años, hemos metido con mejores maquinarias. Hoy ya no trabajamos, no damos ni golpe, tenemos más tiempo a hacer comidas, porque entonces solo era cocido, todos los días. Y os digo de verdad, hijas, yo me casé cuando yo tenía 25 años. Yo en mi casa de mi padre, yo no fui nunca labradora, hasta que no me casé. Era negociante. Mi padre compraba lana, compraba pellejos, compraba huevos, compraba gallinas, hacía de todo como la romana al diablo. Compraba de todo lo que salía para ganar un duro, porque éramos 7 hermanos. Pero yo no trabajaba como trabajé después de casada, que aquello fue una locura. Entonces, luego una vez que me casé con un labrador, no tuve más remedio que ser labradora y hacer lo que mi marido tenía que hacer, lógico. Y entonces ya te digo antes que a mí me parecía eso, el ganar así sería, ¿cuándo yo tendría 40.000 duros? Entonces no los tendría yo jamás, yo decía eso. Gracias a Dios hoy, pues le hice una fiesta al Cristo que solo en flores le gasté más de 10.000. Quienes tengo, no tengo de allí puesto un Cristo en flores. No importa, y a los hijos le he dado carrera porque gracias a Dios me han salido tan fabulosos que yo creo, yo solo miraba al cielo cuando iba a escalar y decía, Dios mío, si van a ser tan desgraciados como yo, que se mueran ahora mismo. Porque esto es una pena, no ver nada más que el cielo y la tierra. Aquí no veíamos nada más allá, íbamos a Salamanca, mira dónde estamos, una vez al año, en las ferias, porque no se podía ir, porque no teníamos un duro. Comíamos cocido, ¿sabéis lo que es comer cocido? ¿Sí sabéis lo que es un cocido?
Sí, sí.
Bueno, por aquí como teníamos los garbanzos. Y teníamos el mondongo. Sabéis lo que es un mondongo también, ¿verdad?
El pan. Sí.
No sabido. Eso es. Mataba un cebón en el invierno y hace chorizos, eso. Todo lo que se tenía guardado de en entonces, pues luego he cocido todos los días. ¿Por qué? Se comer pesca era de ricos. Comer carne luego era de ricos. O sea, se comía cocido constantemente. Y yo digo de verdad, cuando me casé me dio mi madre una gallina y mi suegra me dio otra. Y tenía dos. Como me ponían huevos, no comí gallina hasta después de 3 años de casada. Y yo si venía el baile, bailaba, pues nadie sabía lo que yo había comido. ¿Qué iba a hacer, hijo, si no podíamos? Así que por eso os digo que hoy damos gracias a Dios, aunque la gente diga que vive muy mal, es mentira. No saben lo que es vivir mal.
¿Y cómo eran las ropas y esas cosas?
Pues las ropas normalmente como las de ahora. Solamente que, oye, teníamos la ropa, pues la estrenábamos, y si venía el invierno, estrenábamos la ropa del tiempo que fuera, y aquella nos poníamos. Porque no vamos a poner a tener de invierno y de verano. Si teníamos los zapatos cerrados en septiembre, los teníamos todo el invierno, pero si habíamos nada abiertos todo el invierno iba. Porque no había para más. O sea que eso tampoco. No podía, no había lo que hay ahora, que hoy sobra. Ahora que la ropa normalmente, una chaqueta, un vestido, eso ha sido normalmente como es ahora. O sea que yo solo veo, bueno, antes no era de tergal, era más de lana, más de algodón. Hoy es más el tergal lo que han dado. Claro, todavía vuelve otra vez de algodón, pero bueno.
¿Qué se cantaba antes? ¿Esos cantarcillos de antes? ¿Se acuerda de alguno?
Cuando iban al campo, lavaban.
Bueno,
sin resegadores.
Pues mira, yo me gustaba mucho cantar, porque yo soy también muy alegre. Entonces cantábamos la espigadora, cantábamos los cantares que a lo mejor entonces Molina nos cantaba. Cantábamos pues cantares populares también nosotras. Ahora, los que cantaban, que eso yo no lo puedo decir, que ese señor que se hubiera dicho unas guajiras extraordinarias cuando metíamos el grano, se metían con carros, y entonces se metían con costales, y llevaban 10 costales en cada carro, y entonces iban los carros que venían unos por una parte y cantaban todos los llevaban los cantares de meter el grano, que eran muy alegres y muy majos, y ya se sabía, pues Fulanito está metiendo el grano, madre, ¿cómo canta? Y todo aquel que cantaba bien se lucía, porque si toda la vida ha pasado eso. El que canta bien se lucía para que vea las guajiras que echaba en el carro y dice, pues anda metiendo Fulanito o Citanito. Y la gente era muy alegre, a pesar de que no salíamos del pueblo nunca, teníamos baile aquí en el pueblo, pues no íbamos a parte ninguna, pero la gente era muy alegre y se vivía muy bien. Estaba uno deseando que llegara a lo mejor el día de fiesta, pues eso, para echar un parrao con unos y con otros. La gente era muy noble en el sentido que yo me parece que, qué sé yo, se divertía la gente con mucho más sano que hoy.
¿Se ayudaban más?
Sí, yo creo que sí. En cosas de las familias, cuando había que hacer labores y tal, se ayudaban, o sea que sí.
¿Cuál algún sucedido así de alguien que un incendio, una desgracia que la gente ya iba a ayudar?
Eso constantemente, eso entonces, ahora y siempre. Ahora mismo hay un incendio, ¿ves que no se ve nadie por la calle?
Sí.
Si ahora mismo hay un incendio que dice aquella era de fulano está yendo, sea el más enemigo, sea quien le dé la gana, verás toda la gente con palas, con orcas, con tractores o con lo que sea, con herradas de agua, con lo que sea, todo el mundo ayuda, desde el más grande hasta el más chico, hoy que sea, ¿eh? Eso ya, ante una desgracia, como si se ha perdido un niño y está sabe toda la gente como si es con farones en busca del crío de noche, ¿eh? Eso ya no puedo decir entonces y hoy. Hoy tampoco, eso tampoco se deja. No ves que somos familias todos los grupos pequeños, nos conocemos todos, entonces no se deja a nadie. Si ayuda a todo el mundo, ¿eh? Si ha pasado cualquier cosa en cualquier sitio que haya pasado, todo el mundo acude. Eso entonces, hoy, y yo creo que aquí siempre. O sea que yo creo que eso siempre, eso es una capital, no se puede hacer, pero en un pueblo somos todos familias, somos todos conocidos, entonces todo el mundo acude.
Pero por ejemplo, también, si tienen una tierra, ¿uno ayuda a labrar la otra o
no? Ahí ya cada uno, si tiene la tierra, cada uno tiene las suyas, amigo. Y ahí cada uno destila abajo, cada uno pone su trabajo. Eso ya es distinto. Una cosa es ayudar por una desgracia, otra cosa es ayudar porque si tú tienes 5, yo tengo 2 y te voy a ayudar a ti, oye, sería boda. Sería boda, porque tú lo tienes y es tuyo, pues oye, para ti será. No comprendes, o sea, que eso tampoco, ¿eh? O sea, que no. Una cosa es ser bueno, ayudar, y otra cosa es ser tonto. O sea, que la cosa varía.
¿Y sabe usted aquella historia, así como cantar o algo así, de una condesita que pasaron 7 años y su marido no volvía.
Ah, vaya, vaya Isabelita, vaya Isabel, esos tus hijos que tienen, ¿dónde vas a meter? Uno lo meteré a fraile, otro le enseño a leer, y otro lo meteré eso, para que cuiden de él. Pues eso. Sí, hombre, eso estaba bien, la cosa era esa, ¿cómo es eso?
Isabelita.
A ver. Y luego ya después que le dijo todo lo que le dijo, porque me dice, yo soy tu esposo y marido, tú eres mi esposa, mujer.
Y que había un padre que no la dejaba.
No, me di cuenta. Sí, esos tres hijos que tenía, ¿dónde lo vas a meter? ¿Y dónde irá ella? Dice, he estado esperando 7 años, otros 7 esperaréis. A los 14 no viene, monjita, me meteré. Bueno, pero no te la digo. Si hubiera estado mi madre sí te hubiera contado cosas, porque mi madre sabía tantos cuentos, tantas cosas. Se murió de 89 años y sabía la pobre de todo, porque tuvo una cabeza fenomenal. Entonces yo sí hago una cosa de esas. Es que se la doy a ella, pero no porque yo la recuerde en sí. O sea que no.
Y había aquella otra que decía de la mala suegra esa que estaba la señora embarazada, que iba a tener un niño. Y dice, ay, qué cansada estoy, decía ella, dice la sobra, pues váyase, vete por ahí, que yo cuando venga tu marido, no, le digo que estás por ahí. Luego empezó a difamarla.
No, para que se separara. No sé.
Y es cierto que tenía el rey 3 hijas, moras.
Y la mitad de 2 hijas. No sé,
no sé.
Es de las moras, de las 3 hijas, me suena así. Es que me di cuenta, porque yo tenía una niña aquí. Tuve aquí a mi nieto, que tenía 19 meses, y tuve aquí a la niña. Y ya tan casadas estaban. Y ya dije, pero hijas, ¿qué queréis que os diga? Y dije, dinos un cuento. Y yo dije, pues hijo, era un rey que tenía 3 hijas, la metió 3 botijas hasta por completo. Lo cuento otra vez, y dije, sí, sí. Digo, no, sí, así, dije, no.
Pues eso de las 3 moras estaba muy bien.
Sí, pasa que me doy cuenta yo de las moras.
Que la más pequeñita.
Sí, me doy cuenta un poco de esa historia. Además, sabía la canción, yo de esa canción sí me doy cuenta y no, ahora mismo no.
Con la voz que debe de tener usted, ¿no nos podía cantar alguna cosilla?
Por Dios, ahora ya se ha estropeado toda la historia.
¿Algún mayo? ¿Ustedes cantaban a la Virgen mayos? ¿Por mayo cantaban?
Sí, cantábamos a la Virgen, bueno, y luego cantábamos a la Virgen. Siempre ahí.
¿Qué se cantaba?
Bendicíamos todos, todas con flores a María, con flores a Porfía, que madre nuestra es.
Eso me lo sé yo también.
Pero... Ah, tú, pues eso está ya de cuando yo era pequeñita,
pues,
hija.
Tendría que haber cosas más antiguas.
Y vas a hablar, pero yo qué sé, yo ahora mismo, ¿qué te quieres que te diga? Yo pero no tengo los libros de cantar, de canto cuando yo era joven, yo qué sé.
¿Y de estos así de princesas y eso no sabe más?
Yo de estrella de princesa y no sé. Eso más cerca de Madrid, que está de las princesas, yo de paciente.
No, pero digo, no, de cosas así que se cantaban en pueblo, cuando se daban y eso.
Yo de eso no sé.
Pero de la siega sí que sabe, ¿no?
Canciones de la siega, de lo que cantaban los segadores.
A ver, ya te digo que los segadores se cantábamos eso, la espigadora con su esportilla.
La espigadora con su esportilla.
Claro, y eso lo cantábamos tantas veces cuando íbamos a cantar. Claro, ese mismo. Mientras tanto la aurora venía, yo la recibía. Cantaba como un pajarillo, la espigadora con su esportilla. Pero bueno, eso lo cantábamos tantas veces.
¿Y las procesiones y esas cosas? Cuéntanos cosas, tradiciones.
Procesiones, aquí la tradición que sigue. Íbamos a la fiesta del lunes de aguas, el día de lunes de aguas, que sabéis qué día es ese.
Lunes de aguas.
Lunes de aguas, el lunes de después de Pascua. ¿Sabéis qué día es Pascua? De resurrección.
Sí, sí.
Bueno, ¿sabéis eso?
La Semana Santa
viene Viernes Santo, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección. Y luego lunes de Pascua.
Ah, sí.
Bueno, pues a los 8 días de lunes de Pascua es lunes de aguas. Entonces de aquí a ese pueblo vecino, era la fiesta de ese pueblo vecino, íbamos en rogativa, todos rogando, pues, siempre nosotros por los campos.
¿Por qué se llamaba así al lunes?
La rogativa.
No, al lunes.
¿A lunes de aguas? Pues no lo sé. Eso sí que no lo sé, lunes de aguas, no lo sé. Y siempre lunes de aguas, porque yo le pregunto a la ley, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué fiesta lunes de aguas? Dice, sí, Santa Bárbara la que ponemos. Santa Bárbara es la reina del trueno.
Ah, por eso entonces.
Vamos, digo yo que será por eso. O sea, que nadie se acuerda de Santa Bárbara hasta que no truena, como veis, o sea que eso. Y entonces íbamos a Rogativa ahí y ahí comíamos la merienda, ahí bailábamos, salían a buscar los del pueblo vecino, decíamos la misa, echábamos cuatro bailes, llevábamos la merienda, merendábamos y pasábamos toda la mañana para ahí, luego veníamos de regreso para acá. Y al llegar aquí el ayuntamiento, se llevan con pendones, ¿sabéis lo que son los pendones? Sí, la cruz, los pendones de la iglesia, son como banderas estandarte.
Sí, sí, sí.
Entonces luego al llegar aquí, pues el ayuntamiento tenía la limonada, y entonces todo el mundo que hubiera ido a la rogativa, llamábamos rogativa, pues oye, tomaba la limonada y se bailaba, lo que es una fiesta, bailar y pasarlo bien.
¿Celebraban San Juan o San Roque?
Celebrábamos todos los santos, hijo, porque ahora os digo yo, ¿y cuándo son los santos? Y le digo a muchos que me quedan helada. Digo, ¿sabes cuándo es San Bartolo? No sé. ¿Sabes cuándo es Santiago? No sé. ¿San Pedro? No sé. ¿Santa Ignacia? No sé.
¿San Pedro? Por favor. San Pedro sí hace poco.
El día 29 de junio. El Salvador. Esa de Marlon quitó hace muy poquito. Y Santiago el 25.
Sí. ¿Y la Virgen de las Nieves lo celebran aquí?
La Virgen de las Nieves aquí no, pero en un pueblo ahí. Mi amiga es precisamente de Tordillos, celebra la Virgen de las Nieves. Es el día de la fiesta del pueblo, el día 5 de agosto. Aquí la cruz es la exaltación de la Santa Cruz, tenemos una iglesia fabulosa, extraordinaria. Y tenemos, ¿lo sabéis?
La acabamos de ver.
¿Por dentro habéis visto?
No.
Estaba cerrada.
Por dentro es una madre.
¿Cómo se llama la iglesia?
De la exaltación de la Santa Cruz. Por eso llevábamos nosotros y tenemos la iglesia de la exaltación de la Santa Cruz, tenemos una iglesia preciosa. Del siglo XIII, una iglesia fabulosa. Además es un monumento nacional, ¿eh?
Está muy bien conservado.
Es un monumento nacional, es una preciosidad. Y entonces, oye, aquí tenemos la fiesta de la Exaltación el día 14 de mayo y 15 de mayo la fiesta del pueblo. Y luego después la fiesta de la Cruz es el día 3 de mayo y el día 4 celebramos el Cristo. El Cristo de la Piedad, que es aquel Cristo que veis allí en aquella fotografía,
sí, doctor.
Ese lo celebramos el día 4 de mayo.
¿Cómo llaman el Cristo?
De la Piedad. Sí. Ese Cristo, el año 1855, el cólera se formó. ¿Sabéis lo que es un cólera? Uh-huh. Lo están diciendo cada momento. Y el Cristo de la Piedad a muchos favoreció. Entonces, yo oí decir a mi madre, que ella había oído decir a su abuela, porque estamos hablando del año 1855, que en Palencia entró el cólera. Uh-huh. Entró el cólera y entonces no había manera de quitarse. Iban los hombres que los tenían contratados para que cuando vieran que había gente llorando, entraban cogiendo el cadáver y lo llevaban. En todos los cementerios había un depósito, normalmente, y los metían en el depósito ya cuando estaban ya, porque cuando entraba el cólera no tenía solución. Y entonces así estuvieron ciertos días. El pueblo se quedó una cantidad de gente, si el pueblo entonces tenía 400 o 500 habitantes, se debió de morir una cuarta parte, o sea, mucha gente. Entonces ya, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Pues esto hay que poner remedio a algo. No había remedio para nada. Pero sacaron al Cristo de la Piedad y desde aquel día, aquel punto día, se cortó el cólera, no hubiera el cólera aún más en Palencia. Entonces desde aquel día se hizo la fiesta del Cristo de la Piedad, que era el día 4 de mayo.
¿Cómo se llamaban los contratados?
¿No los llamaban?
¿Cómo los llamaban?
Ahora, no me los llamaban a estos que los tienen contratados. No los llamaban espías, los llamaban los que andaban observando.
Sí, sí.
Observando por las puertas, no me di cuenta que no me llegaban. Si hubiera dicho tantas veces cómo llamaban a esos hombres contratados, no me di cuenta de cómo los llaman. No me di cuenta si me hizo, pero os lo digo, no me acuerdo.
Cuanto menos lo esperes, se acuerdan, ¿no?
A lo mejor cuando menos me espero me acuerdo, así es. Miren. No eran los espías, no sé cómo les llamaban, no me acuerdo. Total es de que entonces, os digo exactamente el año que fue luego. El año, mi madre se casó 72 años. 72, quítale a 90, 18, el año 17 se casó mi madre. El año 17, 1917, dijeron en el pueblo que eran muchas de dos fiestas, un pueblo tan pequeño, con dos fiestas sabéis que era un gasto enorme. Entonces había quitado la fiesta y a quién se le quitó, la del Cristo de la Piedad. Entonces se quitó esa fiesta el año 17, 1917, con tan mala suerte que hubo una pedrea que apedreó muchísimo el día de San Pedro. Apedreó en todos los pueblos de la Almuña. Sí, piedra, que llamamos piedra cuando es más gorda que el granizo. Entonces, ese día fue tan la pedrea que hubo que dejó todo el pueblo arrasado. No le quedó nada. Entonces echaron la culpa. Esto ha sido por haber quitado la fiesta al Cristo. Bueno, puede que no, puede que sí. Pues el día 3 de octubre entró en Palencia otra enfermedad tan fuerte como el cólera. A todas las señoras que estaban en estado, todas murieron. No quedó ninguna en estado. Todas las que estaban en estado, entró y murieron varias. Aquí os podría citar a varios que quedaron sin madre de 2 años, estaban su madre en estado y se murieron varias. Entonces ya, visto que había pasado el año 55, dijeron, no, esto no puede ser. Van muertos 20 tantos o 30 tantos, murieron. Dice, esto no puede ser, hay que sacar el Cristo de la piedad. Se sacaban en procesión y desde aquel punto y hora se cortó la peste. Fue la peste del 3 de octubre del año 1917. Desde entonces la fiesta se ha hecho con más rigor y todo el mundo le tiene una fe tan grande al Cristo que no me hable nadie del Cristo de la piedad que con vuestro no lo hay. Es el padre de todos, amén. Este es el padre de todos los, de todos los San Bartolo, de toda la Santa Ignacia y de toda la gente. Este es el mandamás.
No lo manda más
que. O sea que no hay mejor que él. Sí. Así que os digo que desde entonces se ha hecho una fiesta muy grande al Cristo, todo el mundo le tiene fe. Nosotros, yo soy así de Hacienda Gracias. En Hacienda Gracias porque yo tuve 3 hijos, los cuales no los he tenido que llevar jamás a un médico. Los he tenido siempre estupendamente, los tuve, como os dije, en Palencia. Yo no fui a la luz a ninguna parte. Me salieron estupendo. Cuando fueron pequeñitos los llevé a estudiar, los saqué, han hecho las carreras con becas. El mayor, que es el de acá, que es economista y tiene 2 años de derecho, ha hecho una autónoma de Madrid la carrera. Fue fabuloso. Fue Tierno Galván, fue su profesor. Fueron varios de los que andan hoy por ahí, los profesores suyos. Fue maravilloso ver allí está en la orla, sí, está por la...
¿Usted ha vivido en Palencia entonces?
Toda mi vida aquí nací, aquí me he criado y yo no he salido de aquí nunca.
Ah, ¿cómo dice que sus hijos nacieron en Palencia?
Todos en Palencia, aquí.
¿Aquí?
¡Ah, que sea en Palencia!
No conocía.
Es que nos equivocamos con el nombre.
¿Por qué los nombres tan parecidos de este pueblo y del anterior?
Eso nos ha causado extrañeza a todo el mundo. Palencia de Nadia, Nadia de Palencia. No lo sé. Hemos dicho siempre que por qué. Porque uno es Palencia de Negrilla y otro es la Negrilla de Palencia.
Claro, sí.
Pues no lo sabemos, ¿eh? ¿Por qué?
No lo sabemos.
No se llevaban mal ni nada.
Pues mira, somos como primos carnales que se ven poco bien.
Está cerquita.
¿Ves tú? Y la mayoría, daos cuenta, que yo os diría de hoy, de 60 vecinos que tiene, bueno, 60 vecinos, o sea, van quedado en 30. En Negrilla, precisamente más de la mitad son familias que en Palencia se casaron en su día y no había casa y tuvieron que irse a Negrilla, él y ella de Palencia. Y sin embargo, no sé, si yo te digo que nos llevamos bien, te miento, hija. No. Negrilla es Negrilla, Palencia es Palencia. O sea,
el apellido es otra cosa.
El apellido es distinto, ¿eh? O sea, el apellido es distinto. Aquí dice que nos llamamos Palencia, pero yo, eso, porque Palencia Campos, habéis inventado Palencia, Palencia Capital.
Sí, sí.
Me parece que Berruguete, el pintor ese Berruguete, cuidado si no descendía de Palencia. Sí. Y cuidado si el sobrino de Berruguete, o el mismo Berruguete, fue quien hizo esta iglesia aquí.
Pues,
y le puso por eso el nombre, que llevamos el nombre, que somos como si fuéramos los ahijados de Palencia. Mira, somos de Salamanca, pero...
¿Cómo llaman a la gente del pueblo al lado?
Negrilla,
¿eh? A la gente, en general.
¿Negrillos
o cómo? No, bueno... Cuando nos enfadamos los muchachos, aquí nos dicen, parecidos, nos decimos negrilleros. O sea, que ya no es ni Palencia de Negrilla ni Negrilla de Palencia. ¿Me entendéis? Nosotros somos palencieros, nosotros negrilleros, nosotros somos igual que
esto. ¿Con qué pueblos de aquí alrededor tienen trato, mucho trato?
Pues yo creo que con todos nos llevamos muy bien. Tarragüila es un pueblo, ha sido fabuloso. Tarragüila fue mentado, no os habéis inventado Tarragüila.
Sí, está más para allá, ¿no?
Sí, para el año 52 mató la señora al marido, lo enterró, tuvo 3 meses enterrado, entonces fue
otro
3 meses en la cuadra. Y fue mentado el año 52, esto, ¿no? Y fue muy mentado.
¿Y cómo llaman a la gente de Tardavía?
Belitres, hijo.
Belitres.
Date cuenta tú. Ah, ha ido.
Ya está ella.
¿Y le has mandado como a otra o no quita más que esa?
Su mano tranquila.
¿Quita otra? ¿La del monte cuál?
Irá a la de...
Señor Garcillo, mejor que el mayor. Pues ya te digo antes que sí, no eso. Y los de Carvajosa de aquí de esta Carvajosa que se llama Carvajosa de Almuña, también los llevamos muy bien. La Belé está ahí también pegando, el Argeliano también, Topas está en esta otra parte. Yo creo que nos llevamos bien. Ah, Tardáguila y Palencia han sido siempre en nuestra juventud, siempre muy, 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 muy andar juntos, todo muy envuelto. Yo precisamente tengo un hijo casado en Tardáguila. Tengo un sobrino casado en Tardáguila y tengo otro sobrino de otro hermano casado en Tardáguila.
Sí.
O sea que hay mucho, mucho, mucho metido uno un pelo con otro. Antes más que ahora, porque antes los chicos no tenían coche, iban de a pie a los pueblos y en las fiestas pues, la gente se casaba con los pueblos lindantes.
Uh-huh.
Hoy ya, oye, a lo mejor se casan con gente que no se conoce, se han conocido en institutos o en donde sea, que como la mayoría han estudiado, están en universidades, pues igual se casan con...
¿Cómo llevaban a los chicos de aquí a otro pueblo?
No, no, los chicos, aquí, este chico que está aquí, a lo mejor mañana es fiesta. Y decía, pues vámonos cuatro o seis chicos andando al baile a... Porque ahora baile en todos los pueblos. Al baile a Tardáguila. Y al chico decía, una muchacha que aquella le gustó, le da el flechazo, hija.
Ajá.
Y le gustó aquella y se casó con ella. Y luego iba todo con el amigo de la guerra. O sea, que eso era así.
No, que creía que, por ejemplo, cuando van... A la escuela, entonces se...
Bueno, ahora mismo, antes que teníamos las escuelas cada cual en nuestro pueblo, hoy ya tienen el centro en Pedrosillo Ralo y se conocen más todavía, muchos uh-huh. pueblos, ahora van muchos juntos, allá a Pedrosillo, luego una vez ya que van a hacer BU, ya van a Salamanca, porque aquí ya no hacen BU.
¿Cómo, antiguamente cómo iban a pie o...?
¿A dónde?
A estudiar, a los sitios.
No, no, a estudiar, no, hija, cuando estaban en Salamanca, pero había muy poquitos estudiantes, hija. Aquí nosotros tenemos un hermano, el hermano de aquí, que es... Normalmente la gente de por aquí iba siempre a los seminarios, porque eran más baratos y porque era la situación mejor para los padres, la salida cuando los padres eran viejos. Es que vosotros no os dais cuenta que antes a los padres no le quedaba vejez de ninguna clase. Entonces se tenían que resguardar los padres donde estuvieran los hijos. ¿Y qué mejor que un hijo que fuera cura? ¿Para resguardar a los padres? ¿No comprendéis?
Era lo más propio.
Era lo más normal. Entonces, oye, cualquiera se iba hacia el lado de los... tenía un hijo cura. Entonces, una vez que ya se metía allí, pero ya si sabía que no le gustaba esa vocación, pues ya tiraba por una carrera, o se hacía médico, se hacía maestro, se hacía otra cosa. Pero de momento iban todos al seminario. En primer lugar, era más barato seminario que ningún otro sitio donde ir. Y ni había que usar patrona, ni había que eso, o sea, mejor sí colegio que otro colegio.
¿Había maestros?
Bueno,
sí, había maestros en los pueblos, pero...
Mira, eso que tú vas a decir.
Esa es la escuela nuestra,
de niños. Escuela de niñas. ¿Y dónde está el bar?
Donde está el bar más adentro, ahí hay niños. Pero íbamos a la escuela...
Estaban las dos escuelas llenas.
Nosotros íbamos 35, 36 niñas, y ellos iban 40,
50. Dice 66.
Mira, 66.
¿Y cómo van ahora los niños a Pedrosillo?
Van todos juntos, van en un coche que los vienen a buscar.
Ah, los vienen a buscar.
Vienen a buscar.
Hay una agrupación y están aquí.
Está una agrupación.
¿Hasta qué año están aquí?
Hasta los 14 años. Hasta que hace un octavo de básica.
Y luego
ya van a hacer BU a Salamanca. Al instituto donde vayan, a colegios privados donde puedan mejorar familias.
¿Y en la escuela cómo enseñaban? O sea, ¿qué enseñaban?
Bien, nos enseñaban las letras, pero ahí no había como hay hoy estos libros de ahora. Entonces mi hijo nos enseñaba las letras hasta la casilla de cuarto que llamábamos, donde estaban, empezábamos por ahí, como normalmente empezaban, bueno, hoy no empiezan por casilla.
Sí, no sé,
y nos enseñaban a contar con un contador que teníamos las bodas de contar, nos enseñaban a escribir el número, esas cosas. Pero luego después oraciones, que hoy las oraciones ya quedaron abolidas, ya no existen para nada. Entonces, oye, ya cuando llegábamos, a lo mejor llegábamos un año a la escuela, que entrábamos a los 6 años, a los 7 años, ya sabíamos leer. Ya leíamos, ya en el periódico incluso, porque ya habíamos pasado la primera casilla, segunda, la tercera, la cuarta, pues empezábamos por la I, luego ya la I con la A, luego la I con la N, con la T, con la L, con, bueno, luego ya a casar la R entre medias para que fueran con la T entre medias PRA o PLA o PLU, hasta que ya, una vez que sabíamos todas las letras, ya casábamos y hacíamos las oraciones. Pero bueno, así era el saber.
¿Los niños y las niñas separados?
Sí, separados.
¿Quién separaba?
Siempre.
¿Cómo?
No, el maestro llevaba a los niños, las maestras llevaban a las niñas.
Había...
Además, siempre la disciplina ante eso es muy grande. Los niños eran niños y las niñas eran niñas. Ahora ya, como son todos iguales, ya son mixtas.
¿La maestra trataba bien a las niñas?
Yo, francamente, no puedo hablar nunca de la maestra porque para mí fue una señora extraordinaria. había quien decía que era mala, porque oye, las niñas es como, las maestras es como todas las cosas, según se porten con ella tendrían que portarse. Si había niñas rebeldes, la maestra siempre tenía que ser un poquito más severa con ellas, vamos, digo yo. Y yo, francamente, se supone que no fui de esas niñas rebeldes, fue una niña muy, muy, muy apaciguada, y a mí se portó muy bien la maestra conmigo y yo con ella estupendamente. O sea, yo no puedo hablar nunca mal de la maestra. Algún palo me daría de vez en cuando, porque entonces daban palos, coste, ¿eh? Pero los que nos daban por nuestro bien.
No, entonces se castigaba, ¿eh?
Nos daban ahora, por ahora, nuestro bien, porque sí, hoy no se le puede pegar a ningún niño porque dice que los niños. Y el árbol que de pequeño se tira al aire de cierzo, arrimando una estaca suele ponerse derecho. O sea que no se le puede dejar que uno porque haga lo que... Oye, es que es un niño, no, no, no. Si se da una torta se da cuenta. O sea que hay que poner un poquito siempre.
Pero la colocación en la escuela, ¿cómo es? ¿Era distinta?
La colocación, la que más había, se ponía atrás del todo. O sea, yo ya, gracias a Dios, tuve 5 años atrás del todo.
¿La que más sabía?
La que más sabía atrás del todo.
Pues los niños estábamos adelante.
La que más sabía atrás del todo. La primera de la escuela siempre era la última.
Las 4 cabezas de las secciones.
Y luego para salir...
Se puede decir, los 4 cabezas de las secciones estábamos sentados en una mesa.
Nosotros siempre atrás, las mayores.
Y esta, sí, claro, cada uno...
Y cuando salíamos de la escuela, porque entrábamos por orden y salíamos por orden. No entrábamos así a lo loco, como entran los potros en una cuadra. No, no, no. Entrábamos y se ponía la maestra a la puerta y ahí dábamos los buenos días todas, entrábamos por orden y cada cual entrábamos en nuestro pupitre, entrábamos hacia, teníamos la Virgen y el crucifijo delante, dábamos la venia y cada cual a nuestro sitio como era debido. Luego ya la guerra porque éramos niños normalmente. Entonces veníamos atrás, las mayores atrás. Y para salir, siempre salían las primeras las niñas pequeñas. Hasta mañana, Ave María Purísima, hasta mañana, hasta Ave María Purísima, hasta mañana, y todas íbamos saliendo por orden también. Según llegábamos por orden, salíamos por orden.
¿Y
nunca atropellábamos?
¿Cómo rezaban las niñas ahí?
Normalmente al entrar se rezaba y al salir también. Uh-huh. Y por eso se entraba con orden y se salía con orden. Nunca, nunca, nunca como potros, ¿eh? Siempre, uh-huh, siempre con mucha disciplina. Y ya digo que yo la maestra conmigo se portó bien.
¿Cómo llamaban a la maestra?
Nosotros, yo a mi maestra se llamaba Doña P. Yo Doña P. siempre.
Así
ah, llamamos. Sí, sí, yo.
¿No había motes aquí en este pueblo o los hay seguro?
Eso lo sabido, sabrá y lo seguirá viendo.
O sea, es que hemos ido a algunos sitios y son muy recelosos en decir motes.
No se debe nunca, porque todo el que tiene un mote nadie lo...